Y seguimos en esta sintonía de COPE Más Ferrol en el 97.9 de FM. Actualizamos la información, también la del tiempo. Tenemos una temperatura de alrededor de 20 grados en la ciudad de Ferrol, con una sensación térmica superior que ronda los 25. Meteo Galicia no descarta que por la tarde podrían caer precipitaciones de manera tormentosa. Las máximas aún así podrían alcanzar los 26 grados. Para mañana miércoles, nubosidad también y lluvias por la tarde, y ya comenzará un descenso generalizado de las temperaturas de cara al fin de semana. Hoy por la mañana, procedente del puerto de Portsmouth y con 1.000 pasajeros y tripulantes a bordo, ha llegado el crucero MS Amadea al puerto de Ferrol. Como es habitual, la autoridad portuaria de Ferrol-Sancibrao puso a disposición de los turistas un sistema de autobuses lanzaderas desde el puerto hasta la Plaza de Galicia, con el fin de que los visitantes pues puedan pasear por el centro y conocer, por ejemplo, también Esponaf, el principal museo marítimo español. Ferrol va a recibir el próximo mes de junio 5 barcos de pasaje con más de 4.600 visitantes a bordo. Y nos vamos también a los tribunales, porque un hombre de 49 años fue juzgado ayer lunes en la audiencia provincial, acusado de haber intentado matar a su exmujer en Aspontes cuando ésta se encontraba paseando por esta localidad. Le pegó entonces un tiro en la cabeza y fue en marzo del pasado año y acepta una pena de 14 años y 9 meses de cárcel solicitada por la Fiscalía tras rebajar la petición inicial de condena de 19 años de prisión al aceptar ser responsable de estos hechos. Vaya que cómo están las cosas últimamente. Y Renfe admitió la situación de abandono del servicio del tren y la pésima situación que se ofrece desde hace años en esa línea que une Ferrol con Ribadeo. Ayer se reunieron diferentes integrantes y responsables de municipios en el edificio administrativo de la Xunta de Galicia aquí en Ferrol, con la consellera de Infraestructuras, con Etel Vázquez, que trasladó a los interesados que la Xunta, Renfe y los ayuntamientos van a crear un grupo de trabajo para abordar la adaptación de los horarios de la línea a las necesidades de los usuarios en un plazo de 3 años. El representante de Renfe, también presente en esta cita, informó de la puesta en marcha de mejoras organizativas, así como de refuerzo del personal y material para garantizar el funcionamiento sin incidencias de esta línea ferroviaria. Los alcaldes esperan que esta reunión sea un punto de partida real, más allá de análisis de situaciones, y que se encamine hacia el objetivo principal, que es el de mejorar y no desmantelar el servicio ferroviario en nuestras comarcas. También nos vamos en los próximos minutos hasta el Ayuntamiento de Cabanas, porque tal y como os contábamos, el Diario Oficial de Galicia publicaba la pasada semana la adjudicación del contrato de obra para la construcción de una nueva depuradora y una red de colectores en este concello. Augas de Galicia adjudicó este contrato ya la empresa Construcciones Ramón Vázquez Reino SL por importe de más de 180.000 euros. Para analizar estas y otras noticias que incumben al municipio de Cabanas, hoy nos acompaña su alcalde, Germán Castrillón. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por visitarnos. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de este proyecto? ¿Cuál es la finalidad de esta actuación de construcción de una depuradora y una red de colectores en su ayuntamiento? Cuéntenos.
Esto comprende la parroquia de Suaserra y, lógicamente, pues hace muchos años que había una demanda en el núcleo de La Bandeira y de Ospiñeiros y de Porcar para que se les pusiera esa red de saneamiento. Y, bueno, pues una vez trabajando en el asunto, preparamos un proyecto, visitamos la Consellería de Medio Ambiente y al final conseguimos pues que saliera adelante ese proyecto, que tenía ya desde hace años una demanda importante de los vecinos de aquella zona.
Bueno, creo que no solo va a beneficiar al concello de La Bandeira, sino que esa red de colectores también va a permitir en un futuro que otras parroquias se puedan adherir, ¿no?, a este saneamiento.
Sí, coge también Ospiñeiros y Porcar, que son dos zonas que en esa misma se puede conectar con esa misma depuradora, por lo tanto es una zona importante. Incluso la Rúa, también estamos viendo la posibilidad de poder hacer desde ese núcleo, llevarlo también a esa depuradora.
Bueno, han tenido que entrar también en conversaciones con el concello vecino de Pontedeume.
Sí, no, bueno, eso es para otro proyecto.
Por otro asunto, ¿no?
Ese es por otro proyecto. Este proyecto es en la zona alta de la zona más rural de Cabanas, y el de Puente de Hume es un tema que hay un proyecto importantísimo que es que pasa de los 4 millones de euros, que es lo que es la mejora del saneamiento en la zona toda de la ría y la ampliación también del abastecimiento de agua por nuestro concello de Cabanas.
Señor Castrillón, ¿cómo, cuándo y dónde van a comenzar estas obras?
Bueno, está previsto que antes de un mes se inicien las obras. Nosotros ya nos vino a visitar la empresa que fue adjudicataria de este proyecto y está en contacto con el concejal de obras para ver si hay alguna cosilla que arreglar o componer en estos días para iniciarla. Yo espero y deseo que además son unas buenas fechas ahora cara al verano, porque así será mucho más cómodo el trabajo y será pues menos molestoso incluso para la gente del entorno, porque quieras o no, cuando hay una obra siempre se molesta algo. Entonces, bueno, pues si es en el verano, pues va a ser más cómodo.
¿En dónde se va a construir esta EDAR?
Pertenece a Porcar, al núcleo de Porcar, donde está la finca donde se va a conectar el EDAR.
Vale. Vamos a hablar también de ese proyecto de saneamiento de Puente de Hume y de Cabanas, de esta ría. La primera fase de los trabajos cuenta con un presupuesto de 4,3 millones de euros hasta el año 2019. Bueno, actuaciones que prevén mejorar el tratamiento y la gestión también de las aguas residuales y minimizar los vertidos a la ría. ¿En qué estado se encuentra esta ría, señor alcalde?
Bueno, nosotros tenemos un pequeño emisario que sigue vertiendo cuando hay, normalmente cuando hay mucha lluvia, pues a veces se rebosa un poco los tanques de tormenta que tenemos, entonces va un poco a la ría. Entonces estamos intentando que lo que es nuestra parte quede solucionado eso y aparte de eso mejorar el que es el abastecimiento de agua, que como sabéis en el verano pues tenemos que depender a veces del concello de Puente de Hume para que nos ceda agua, y bueno, pues es una mejora importante que nosotros llevamos ya una parte, que es la parte interior de nuestro concello de Cabanas, del abastecimiento ya se realizó hace ahora mismo casi 6 años, y pues queremos seguir con esa ampliación para no tener en el verano dificultades de abastecimiento. Y en la parte de Puente de Hume, bueno, no conozco a perfección el proyecto, es mejor que lo explicara el alcalde de Puente de Hume, pero bueno, son concellos que nos necesitamos unos a los otros y trabajamos pues mano a mano para mejorar los servicios y todo lo que es el entorno de nuestro río y nuestra ría, ¿no?
Bueno, yo recuerdo ahí antaño, hace unos años, que estábamos hablando tan intensamente cuando se fusionaron esos ayuntamientos de Oza, Cesures, también de la fusión de ayuntamientos. Este tema entiendo que están en stand-by y que no se han dado nuevos pasos, ¿no?
No, en principio no. Bueno, a Piti Comité alguna vez se ha hablado, pero nunca se ha llegado a una conclusión de hacerlo. Lógicamente, yo lo dije más de una vez, yo lo que haría es un poco lo que dictaminen los vecinos y vecinas de Cabanas. A mí me eligieron para ser alcalde de Cabanas y no para tomar esa decisión. Si se tomara esa decisión, pues habría que hacer una consulta y ver lo que opinan los vecinos y vecinas de nuestro concello.
Bueno, tengo que preguntar también por el Pinar de Cabanas, que hace 15 días aproximadamente, ese bueno, intenso viento que padecimos un miércoles, si no me equivoco, bueno, pues derribó bastantes árboles de este entorno maravilloso del que disfrutamos los que tenemos el privilegio, bueno, pues de vivir allí. ¿Qué pasa ahora con estos árboles de gran envergadura que todavía están en este Pinar de Cabanas? ¿Corresponde a Costas o a ustedes el retirarlos cuando sea pertinente?
Bueno, aunque esa es una zona de dominio público marítimo terrestre, lo que es mantenimiento y conservación corresponde a los concellos, en este caso a nuestro concello, al de Cabanas, y lógicamente pues estamos trabajando, se hizo una memoria valorada por el técnico municipal y a partir de ahí se invitaron a varias empresas para que ofertaran para la retirada de esa madera y si habría un valor económico sobre esa madera, y se solventará hoy el contrato y esperemos que entre hoy y mañana empiecen las obras para la retirada de esos pinos. Lógicamente, pues este año, como sabéis, llovió poco y eso motiva pues que las afecte más el viento, porque lo que es la arena al no estar húmeda pues tiene mucha menos resistencia a la hora del viento por los pinos, y además son pinos que pasan, yo creo que la mayoría de ellos dicen años, y eso pues motiva también que son pinos muy altos y que, bueno, cuando hace viento, pues lógicamente puede ocurrir esto que ocurrió.
Y yo creo que en un futuro igual la situación se podría incluso agravar en el Pinar, ¿eh?
Bueno, esperemos que no. Nosotros estamos trabajando para que así no sea y vamos a hacer cuando sean las épocas que se pueda hacer unas plantaciones, repoblación y trabajar para cuidar y mantenerlo ese espacio público, porque yo creo que es un encanto que tenemos en nuestro concello, por lo tanto tenemos que cuidarlo y conservarlo para que siga estando ahí.
Señor Castrillón, Cabanas busca convertirse en referente del mundo del motor también en la provincia con la construcción de un circuito de motocross, una parcela que se ubicará presumiblemente en ese polígono Vilar do Colo. ¿Cuándo comenzarán estas obras y en qué consistirá este proyecto?
Bueno, pues estamos pendientes de firmar el convenio con la Secretaría General para el Deporte y lo ideal y lo que queremos todos es que en el transcurso de este verano pues se puedan empezar las obras, iniciar y terminar las obras. ¿De qué se trata? Pues hacer un circuito de motocross, como esto es para motos y, por ejemplo, la cuna de las motos es el motocross o el supercross y como es en los coches, pues el karting, ¿no? Y la afición que tiene esta comarca, pues yo creo que se lo merece y además nosotros llevábamos tiempo trabajando en este proyecto porque creíamos que era muy necesario para nuestra comarca. Y bueno, pues ahí está el tema. Nos costó, llevó su tiempo, pero al final lo hemos conseguido y estamos contentos porque es un punto importante para esa parte del automovilismo, de las motos que necesitan pues, en nuestra comarca tener un circuito para poder disfrutar, poder llevarlos, especialmente los más pequeños, a practicar y aprender un poco la habilidad de montarse en una moto.
Don Germán Castrillón, muchísimas gracias por darnos la información de su concello aquí en los micrófonos de COPE. Un saludo, buena tarde.
Buenas tardes a vosotros.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Os recordamos que para escuchar la programación íntegra de COPE Ferrol tenéis que sintonizar el 97.9 de FM. En vuestros diales de radio contamos también con una nueva página web www.cope.es/ferrol en la que podréis escuchar la programación local en directo, estar al tanto de las noticias y recuperar los audios del día. Y si te haces amigo de COPE Ferrol en Facebook conocerás todas nuestras acciones especiales.
¡Hemos vencido a los etruscos, a los griegos, a los cartagineses, a los mongoles, a los malayos! ¿Pero qué más queréis?
Siempre más. Así es el Pibe Plus de Ford. Solo hasta fin de mes recibe hasta 6.000 euros al cambiar tu coche por un Ford. Condiciones en Ford.es.
¡Esparta!
Gonzacar, concesionario Ford en Santiago, Ribeira, Coruña, Carballo e Ferrol. Unha rede ao seu servizo.
Joyería Relojería Har, joyas que te diferencian. Por su calidad y exclusividad, Har te ofrece la más amplia gama de artículos de joyería, colecciones en oro, piedras preciosas y perlas de gran calidad, las mejores firmas de platería y gran variedad de regalos de empresa. En Har, una selección de las más exclusivas marcas de alta relojería y modelos actuales con diseños innovadores. Joyería Relojería Har, en Real 46 y Galiano 43, Ferrol.
Hoy, además de celebrarse el Día de Europa, tenemos que felicitar a todos aquellos que lleven por nombre Nicolás, Timoteo, Casilda o también Gregorio e Isaías. Felicidades.
En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financia la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y nosotros en este mismo instante nos vamos al espacio de opinión del oyente. Al tiempo de usted dirá, podéis participar en el 981-33-3105 o en el 687-96-8291.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Cope Ferrol Necrológicas. El señor don Serafín Anido Ospita falleció a los 85 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Maruja Calvo López, sus hijos María del Carmen y Serafín, hijo político Juan Antonio Gutiérrez, nietas Laura y Silvia, hermanos Evangelino Moisés y Presentación, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida de la Capilla Ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio municipal de Narón. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio de Artabria. Y el señor don Manuel Picos Rodríguez falleció en el día de ayer a los 78 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos Modesto y Fidelina, fallecida, hermanos políticos Eutiquio, fallecido, y Josefa, fallecida, sobrinas María Fidelina, Marina, Mariluz y Elvira, sobrinos políticos, sobrinos, nietos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado hoy martes en la intimidad familiar en el crematorio de Artabria. El sepelio hoy martes también, con salida de la Capilla Ardiente a las 5:30 de la tarde hacia el cementerio municipal de Narón. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 12 del tanatorio de Artabria. Y el señor don Carlos Rodríguez López, conocido por Choco, falleció en el día de ayer a los 74 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa María del Carmen Moure Paz Marucci, hijos Carlos y Francisco, hijas políticas Vanessa y Silvia, hermanos políticos Marina, María del Pilar, Isabel, Silvia y Balsa, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por su eterno descanso. La cremación ha tenido lugar hoy a las 9:15 de la mañana. El sepelio tendrá lugar con salida del cortejo fúnebre a las 4 de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. Funerales a continuación en la iglesia parroquial de Santa María de Caranza. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 10 del tanatorio de Artabria. Nota remitida por Servisa. Y falleció el vecino de la Barquera, la vecina de la Barquera, la señora doña Adolfina Brandeiro Rey, fina de Andrés. Falleció en el día de ayer, confortada con los santos sacramentos a los 80 años de edad. Descanse en paz. Su esposo Andrés Fragrela Blanco, hijos Antonio y José, hijas políticas Teresa y Elena, nietas Lucía y Nuria, nietos políticos Pablo y José, bisnieto Gonzalo, hermanas Enriqueta, Milucha y Viruca, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida de la Capilla Ardiente a las 4:30 de la tarde hacia la iglesia y cementerio parroquial de la Barquera. Funerales de cuerpo presente, por cuyos favores la familia anticipa las gracias. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio de Cedeira. Nota remitida por Servicios Funerarios de Galicia. Y el señor don Feliciano Lorenzo Vilariño, conocido como Feliciano de Ferrín, viudo de Emilia Díaz Otero, falleció en el día de ayer a los 85 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Carmen, Manolita, Andrés, Isabel, fallecida, Ángeles e Isolina, hijos políticos Emilio, José Antonio, Marta, Pablo, fallecido, Pepe y Andrés, nietos, nietos políticos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado hoy a las 3 de la tarde en el crematorio de Artabria y el sepelio mañana, hoy, perdón, martes, con salida de la Capilla Ardiente a las 6 de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Juan de Esmelle. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio de Artabria. Y finalmente, la señora doña Celia Acción falleció en el día de ayer a los 90 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos Elina, Antonio, Severina y José, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su eterno descanso. El sepelio tendrá lugar mañana miércoles día 10, con salida del cortejo fúnebre a las 6:45 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Ocadaval. Funerales a continuación en la iglesia monasterio del Couto. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio de Artabria. Nota remitida por Funeraria San Vicente.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658 170 542.
Bueno, os recordamos que estamos en el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que vosotros os convertís en los protagonistas a través de vuestras llamadas, quejas, dudas, sugerencias, inquietudes y opiniones en el 981-33-3105 y también a través del teléfono de participación de Usted Dirá, de nuestro WhatsApp de COPE Ferrol, 687-96-8291. En los próximos minutos, a partir de la 1:30, también entrevistaremos al director de la estación marina de Agraña, a Vitoriano Urgorri, para preguntarle sobre el estado que presenta actualmente nuestra ría después de entrar en marcha, ponerse en marcha la depuración de las aguas durante el pasado mes de abril. Si tenéis alguna duda, inquietud o pregunta que hacerle, la registramos en el espacio de Usted Dirá y se la trasladamos a partir de esa hora, de la 1:30 en el 97.9 de FM. Vamos ya con la primera llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
O señor Rajoy, pa Cataluña, pa Asturias e pa País Vasco, os galleguiños seguimos na miseria. A ver que temos que facer. Como está Ferrol, que da pena, E por aí non mira nin o señor Freijón, nin o señor Rajoy. Ahora pa Cataluña, millor se pa os vascos tamén. Bueno, pois a ver, teremos que esperar a ver se nos toca unha primitiva grande e podemos repartir. Gracias, COPE.
Gracias pola súa opinión e por esta chamada. Graciñas. 981-33-3105 y teléfono WhatsApp de COPE Ferrol 687-96-8291. Seguimos en directo recibiendo vuestras opiniones sobre los temas más destacados del día. En el informativo mediodía COPE Ferrol a partir de las 2:20, nuestro compañero Javier García nos hablará también de la actualidad que pasa por esa comunicación, esa concentración de los trabajadores de Navantia Ferrol ante la explanada del local del Comité de Empresa para acompañar al comité hasta el edificio de dirección. Allí hicieron entrega esta mañana de firmas recolectadas en las últimas semanas para rechazar el actual modelo productivo. Bueno, pues también dicen que corre peligro la botadura del BAM, de ese buque de acción marítima previsto para el 24 de mayo. Nueva llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntenos.
Pues mira, Eu penso que en Ferrol teñen o que queren, o que votaron. Tiñan un alcalde moi bon, e claro, nos alcaldes hai diferencia de unos a outros. Moitas gracias.
Gracias por esta llamada. También os recordamos que la Xunta de Galicia está completando una inversión de cerca de 60.000 euros en el cambio de cubierta y otras obras en el Centro Público Integrado Atios de Valdoviño, con el que el Gobierno gallego cumple su compromiso de mejorar paulatinamente el estado de los edificios docentes que conforman el mapa educativo de Galicia. Recordamos también que este colegio se vio afectado, incluso tuvo que suspender las clases por ese temporal de viento que arrancó esta cubierta. Y os recordamos que la Xunta, Renfe y los ayuntamientos afectados crearán un grupo de trabajo para abordar en los próximos 3 años la adaptación de los horarios de la línea FEBE Ferrol-Ribadeo a las necesidades de los usuarios. El representante de Renfe informa de la puesta en marcha de mejoras organizativas, así como de refuerzo del personal y del material rodante para garantizar el funcionamiento de esta línea ferroviaria que une Ferrol con Ribadeo. Tenéis tiempo todavía para llamarnos en el 981-33-3105. Hoy hemos abierto los teléfonos un poquito más tarde por las necrológicas, pero todos los días desde la 1:20 hasta la 1:30 tenéis la oportunidad de apenas sin filtro de llamarnos y comentarnos los temas que os preocupen en el 981-33-3105 y también en nuestro WhatsApp de COPE Ferrol 687-96-8291. Última llamada, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es para solidarizarme con los familiares de ese niño, del niño que mataron.
Ya, de 11 años en Coruña, tremendo.
Efectivamente, dice, cuando un niño muere, muere la rosa de un jardín de la vida. Nada más que era eso. Buenos días.
Gracias. Nos unimos también a este sentimiento de pésame. Hoy, desde luego, las noticias que venían de Coruña con el fallecimiento presuntamente a manos de su padre, de este menor de 11 años, bueno, pues nos ha afectado. Desde luego, estas noticias a veces es que resultan de todo incomprensibles. Continuamos en el 97.9 de FM, en COPE Más Ferrol.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado. Aire es tendencia, aire es moda. En aire tu ropa más personal, tus zapatos, bolsos y mucho más. Siéntete especial, vístete en aire. Con las mejores marcas Guess, Tommy Hilfiger, Ris Nacimiento, Bruno Premi y muchas más. Visítanos en Alto del Castaño, Narón 124. Síguenos en Facebook, Aire Zapatos Complementos. Aire es tendencia, en Alto del Castaño 124 de Narón.
Para afrontar el día con energía es fundamental pasar una buena noche. Por eso Natec selecciona los mejores equipos de descanso con profesionales que te ayudan a escoger el colchón y la base que mejor se adaptan a ti. Ven a Natec y paga tu compra en 12 meses sin intereses. En carretera de Castilla, frente a parada de taxis Inferniño, Ferrol. Natec, tu sueño, nuestro descanso.
Hola Juan, una pregunta, ¿sabes cómo funciona en realidad lo del seguro de decesos?
Muy sencillo, tienes un capital contratado en tu póliza del que debes conocer la cuantía anual. Así puedes ir al tanatorio que quieras porque es tu dinero y puedes elegir los complementos hasta el límite máximo de la cuantía.
¿Y si hay complementos que no deseo utilizar como autobús, taxis, flores, etcétera?
Solicitas una factura solo de los complementos que utilices y si alguno no lo deseas, ojo, no puede incluirse en la factura. Como te dije, puedes elegir hasta el límite del capital contratado y si los complementos utilizados suman una cuantía inferior al capital que dispones, puedes rescatar la diferencia.
Gracias, Juan. Ahora sí que lo entiendo.
Tanatorio San Lorenzo, llámenos directamente. Atendemos a beneficiarios de pólizas de seguros y particulares. Teléfono 981-330950. En Ortigueira y para toda la comarca, Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Servicio postventa garantizado, atención personalizada y amueblamiento integral. Con constantes promociones y ofertas especiales en outlet interior. Muebles Pérez Polo, Avenida de Cuba 15, teléfono 981-400170 y Electrodomésticos, Calle Concordia 9, teléfono 981-422233. Pérez Polo Ortigueira. No dude en llamarnos.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Bueno, vamos a adelantarnos a la jornada de mañana, porque mañana se celebra el Día Mundial del Lupus. Hoy, la Asociación Gallega de Lupus, AGAL, tiene instalada durante toda la jornada una mesa informativa en el hipermercado Alcampo, aquí en Ferrol. A continuación, vamos a charlar con la presidenta de AGAL, Nuria Carballeda, para conocer un poquito más de esta enfermedad autoinmune, crónica e inflamatoria que puede afectar a varias partes del cuerpo y que en medicina se la conoce como una enfermedad sistémica. Nuria Carballeda, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿qué es el lupus? Algo a veces tan difícil de diagnosticar, ¿no?
Pues la verdad es que sí, parece algo realmente que pueda, a la gente le pueda resultar complicado entender que sea difícil el diagnóstico, pero como tú bien dijiste al principio, se le conoce como la enfermedad multisistémica porque puede afectar a cualquier órgano y muchos síntomas coinciden con otras enfermedades. Entonces realmente hay que pasar por un amplio abanico de pruebas específicas para tener el diagnóstico exacto y el diagnóstico correcto. El lupus, como dices, es una enfermedad crónica, es del sistema inmunitario y digamos que lo que hace es que el sistema inmunitario, la función que tiene en cualquier persona sana es defender al cuerpo de agresiones externas, por decir de alguna manera, pues digamos los virus, las bacterias, etcétera, ¿no? Y en nuestro caso, al estar un poco estropeadillo, por decir de alguna manera, piensa que nuestro propio cuerpo es una agresión externa y lo ataca. Entonces eso ocasiona que se generen unos anticuerpos que se depositan en cualquier órgano interno y genera la inflamación y toda la complicación que ello conlleva.
El lupus, además, afecta principalmente articulaciones, riñones y a la piel. ¿Cómo se manifiesta?
Vamos a ver, En la piel, digamos que es el órgano más visible, porque son erupciones cutáneas que aparecen principalmente en la cara, en la zona de las mejillas, por eso se le llama lupus o se simula la cara de un lobo. Entonces, eso es el síntoma más visible. Son unas erupciones rojizas que pueden acabar siendo lesiones si no se tratan. En el riñón es complicado porque lo que pasa en el riñón es que se pierde proteinuria y eso nada más que se detecta por pruebas analíticas. Empiezas a sentirte pues más cansado de lo habitual, quizás a tener inflamación en las piernas o inflamación en los ojos, en lo que se llama las bolsas. Entonces, como por eso tenemos que hacer periódicamente revisiones analíticas y con nuestros especialistas, porque son los que van valorando cómo está nuestra enfermedad según los resultados de esas pruebas.
Bueno, los síntomas generales se pasan desde el cansancio hasta la pérdida de peso o fiebre prolongada, ¿no? ¿Cuáles son los primeros síntomas que nos van a determinar la necesidad de ir a un especialista o al médico para la primera consulta?
Quizás con los primeros síntomas muy generales es complicado que un médico de cabecera pueda deducir o pueda intuir que lo que hay a mayores es otra enfermedad más grave, porque, como tú dices, nos levantamos con un cansancio que no es habitual y sobre todo un cansancio del que no te recuperas después de dormir toda la noche. Tienes inflamación en las manos, por la mañana tienes una rigidez a la hora de ponerte en pie y caminar, puede aparecer fiebre, puede aparecer pérdida de cabello. Entonces son unos síntomas muy generales. Entonces tiene que intuirse pues algo más y que se pidan unas pruebas específicas, salvo que aparezca ya directamente la erupción en la cara, que es inevitablemente síntoma de lupus. Después habrá que especificar si es el discoide o el sistémico, pero bueno, ese rasgo es muy característico.
Nuria, hace años incluso se creía que el lupus era una enfermedad rara, pero con el paso del tiempo, ¿las técnicas para su diagnóstico han mejorado?
Sí, por supuesto, eso ha ayudado muchísimo, ¿no? Pero aquí quizás me gustaría puntualizar que la definición de enfermedad rara viene por el número de prevalencia de casos. Otra cosa es que sea una enfermedad desconocida para la población en general, que todavía el lupus sigue siendo una enfermedad desconocida, pero ya en el baremo de la enfermedad rara estamos ahí en el límite, porque desgraciadamente cada vez el número de afectados es mayor. Nosotros en nuestra asociación cada año vemos mayor número de afectados y cada vez más jóvenes. Entonces, por ese lado, la definición de enfermedad rara la achacamos simplemente a que entre la población general todavía es una enfermedad desconocida.
Bueno, lo primero que debemos saber es que la enfermedad del lupus se puede llevar una vida absolutamente normal, es decir, se puede trabajar, estudiar, hacer vida de relación social, similar a la gente que nos rodea. Pero ¿cuál es el tratamiento que hoy en día está en boga y que siguen mayor número de afectados por el lupus, Nuria?
Primero, en relación a lo de vida normal, sí me gustaría puntualizar un par de cosas, ¿no? A nosotros nos acostumbramos a decir vida normal, pero es nuestra vida normal. Realmente, vida normal al uso es bastante complicado, principalmente porque nosotros tenemos fotosensibilidad y al sol, entonces las exposiciones solares no son buenas para nosotros. Entonces, incluso trabajos que son de exposición diaria al sol, obviamente
no se pueden,
¿no? Están completamente desaconsejados. Vida normal, la que nosotros sí llevamos, ¿vale? Nosotros sí somos capaces de llevar una vida laboral o una vida familiar, pero obviamente siguiendo nuestros ritmos y siguiendo nuestros momentos, porque como afecta a brotes, en el momento en el que estás con un brote, pues es muy complicado seguir ese ritmo normal y sobre todo los tratamientos que son muy agresivos y generan efectos secundarios que son a veces incluso peores que la propia enfermedad.
Entonces, sí, porque esos nuevos tratamientos incluyen medicamentos llamados biológicos, ¿no?, que están aprobados para el tratamiento de otras enfermedades como la artritis reumatoidea, etcétera.
Sí, los biológicos son los últimos tratamientos o los últimos medicamentos que están saliendo para la enfermedad. Está claro que se está evolucionando en eso. Tenemos ya medicación apropiada para el lupus, porque hasta ahora teníamos medicación que estaba estudiada para otras enfermedades y, bueno, digamos que la aprovechábamos nosotros, ¿no? Y ahora sí están saliendo medicaciones más dedicadas a lupus. Tenemos todavía el hándicap, que, bueno, hay muchísimos casos en los que ya la enfermedad está avanzada, ya hay mucha afectación y ese tipo de medicación ya no serviría. Entonces, tiramos más de los inmunosupresores, de los corticoides y de los antiinflamatorios.
Nuria, ¿por qué el lupus afecta 10 veces más a las mujeres que a los hombres?
Pues mira, eso también es algo que nos preguntamos nosotras, pero se supone que influye hormonalmente. Se supone que las hormonas que tenemos las mujeres, que afectan, activan más el sistema inmunitario que en los hombres, y por eso 9 de cada 10 somos mujeres. De hecho, por eso se diagnostica principalmente en edad fértil, y muchos casos incluso llegan a diagnosticarse en el momento de un embarazo, porque, bueno, el sistema inmunitario está revolucionado y las hormonas también. Es una justificación, algo así casero que tenemos, que es un tema que, bueno, que tampoco está 100% verificado, ¿sabes? Pero bueno, sí se considera que puede ser eso.
Nuria, ¿cuáles son las reivindicaciones que mañana también sacaréis a la luz y a la calle con motivo de este Día Mundial del Lupus, que se celebra precisamente mañana miércoles?
Pues tenemos varias. La verdad es que tenemos bastantes peleas, porque, bueno, la situación actual de la sanidad pública hace que las entidades tengamos que pelear muchísimas cosas, ¿no? Pero nosotros, como te comentaba antes, tenemos fotosensibilidad al sol. Entonces, como tratamiento, lo nuestro es tratamiento, es diariamente y durante todo el año usar fotoprotectores, ¿vale? Uh-huh. El protector solar máximo. Y hasta hace unos años a nosotros se nos pautaba como una medicación. Nosotros íbamos a la farmacia, comprábamos nuestro protector solar y según si éramos pensionistas o no, pues se nos abonaba o el 100% o el 60%, igual que otra medicación. Y eso se ha retirado. Nosotros estamos con esa lucha de demandar que se incorpore de nuevo el pago de estos fotoprotectores, ya no solo para el lupus, hay varias enfermedades que realmente precisan también esto. Entonces es una lucha que tenemos, entre otras cosas.
De acuerdo. Nuria Carballeda, presidenta de la Asociación Gallega de Lupus, muchísimas gracias por darnos más información sobre esta enfermedad, y recordamos que esa mesa informativa va a estar durante toda la jornada en el Campo Ferrol para una mayor visibilización de esta afección. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Cristalería San Juan, innovación en acristalamiento. Guardian Sun, somos fabricantes. Guardian Sun, tecnología transparente, confortable y económica. Entra la luz, no el calor. Ahorrará en verano y en invierno. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón. Teléfono 981-370937.
Os recordamos que para escuchar la programación íntegra de COPE Ferrol tenéis que sintonizar el 97.9 de FM en vuestros diales de radio. Contamos también con una nueva página web, www.cope.es/ferrol, en la que podréis escuchar la programación local en directo, estar al tanto de las noticias y recuperar los audios del día. Y si te haces amigo de COPE Ferrol en Facebook, conocerás todas nuestras acciones especiales.
Pon el oído. Este mes en Centro Auditivo Sonon te ofrecemos un 30% de descuento en todas las marcas de audífonos y con financiación gratuita hasta 2 años. Con atención médica gratuita en otorrinolaringología. Ven a probarlos gratis. Centro Auditivo Sonon, en Calle del Sol, esquina Rubalcaba, 981-945-687 de Ferrol. Oye, te vas a enterar.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y
nos vamos ahora con los detalles de la agenda cultural y de ocio patrocinada por Hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira, en Avenida de Cuba, en donde encontraremos todo tipo de muebles y electrodomésticos, además de un servicio postventa garantizado y una atención personalizada. La unidad móvil del Centro de Donación de Sangre de Galicia hoy está en Narón, delante del Centro de Salud, en este caso hasta las 2:30 y en horario de tarde de 3:30 a 9:00. Hoy continúa en el Ateneo Ferrolán el ciclo dedicado a Mario Moreno, o lo que es lo mismo, Cantinflas, con la proyección de la película Por mis pistolas a partir de las 7 de la tarde y con entrada gratuita. Niños y niñas de Narón entre los 4 y los 12 años son los destinatarios del programa social Concilia Escola Verán, un campamento urbano que se va a desarrollar en 5 turnos en las instalaciones del CRA de Domirón entre el 26 de junio y el 31 de julio. El plazo de inscripción permanecerá abierto desde hoy hasta el próximo 16 de mayo. Los participantes deberán de pagar una tasa de 8,15 euros para disponer también de un servicio de autobuses. Los niños participarán en actividades artísticas, en inglés y otras relacionadas con la educación. Más información en el teléfono 981-33-7700, en las extensiones 1113 y 1115. Desde la Biblioteca Municipal de Ares nos informan que amplían sus horarios ante la proximidad de exámenes finales y de selectividad. La medida se pondrá en vigor mañana miércoles hasta el día 30 de junio. Por las tardes abrirán hasta las 10 de la noche. Y la Asociación Cultural ASCM organiza una cena especial de 30 aniversario para el próximo 9 de junio en el restaurante La Torilla, en Serantes. El precio de la cena baile será de 30 euros para socios y de 35 euros para los no socios. Es imprescindible confirmar asistencia antes del día 2 de junio. Y el Ayuntamiento de Cabanas propone este año a sus vecinos realizar un viaje cultural al Xurés, uno de los parajes naturales más hermosos de Galicia. Una ruta que se va a realizar en autocar y se incluye en los viajes culturales que una vez al año organiza el Concello de Cabanas. Tendrá lugar el día 25 de mayo durante todo el día y para participar es preciso anotarse previamente en el teléfono 981 49 59 59. Y este jueves, día 11, tendrá lugar en los astilleros de Navantia, Ferrol, la actuación a partir de las 10:30 de un coro compuesto por más de 1.000 alumnos de centros educativos de toda la comarca. La canción escogida será esta, Chea de Vida, de Guadí Galego. La dirección del coro corresponde a Ramón Bermejo.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Preste mucha atención. En Calzados Lois estamos de liquidación por jubilación. Sí, ha oído bien. Calzados Lois les ofrece una promoción 3x2 en todos los artículos rebajados de la tienda. Lleve 3 y pague 2, siendo gratis el de menor importe. Desde Calzados Lois queremos agradecer la confianza depositada en nosotros a todos nuestros clientes. Calzados Lois, en carretera de la Gándara, al lado de la piscina. ¿No lo ves? ¿Lo ves poco claro? En Óptica San Sadurniño nos comprometemos con tu visión al mejor precio. Progresivos Essilor más monturas a 199 euros. Monturas con cristales antirrayado desde 65. Actualiza tu mirada, mejora tu visión con monturas de primeras marcas. Polis, Ray-Ban, Carolina Herrera y gafas de sol a precios rebajados. Te esperamos en Óptica San Sadurniño, Marqués de Figueroa sin número de San Sadurniño. Óptica San Sadurniño. Cambiamos tu mirada y tu visión de las cosas.
Diferénciate en el vestir. Capote, nueva colección primavera-verano para hombre. Visítanos y encontrarás las mejores marcas del mercado. Y ahora aprovecha nuestra gran liquidación de stocks. Trajes desde 49 euros y prendas de vestir a precios increíbles. Capote, Iglesia 15 Ferrol. Capote es moda. Capote es calidad. Visítanos también en Dino Jara, Rubalcaba 9, Ferrol.
Si hay un momento para la solidaridad, seguramente sea siempre. Pero existe un momento en el que tu solidaridad y la de muchos se unen para llegar más lejos. Gadis, en colaboración con el Banco de Alimentos, pone en marcha su programa Mayo Solidario como cauce para colaborar con quienes más lo necesitan. Mayo Solidario es tu momento para que la solidaridad de todos llegue más lejos. Gadis, en confianza.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
No sin polémica y no sin retraso, entró en funcionamiento a principios del pasado mes de abril el saneamiento integral de la ría para poner en marcha, bueno, pues los diferentes colectores y esa EDAR que depura las aguas de los principales núcleos de población de nuestra ría. Un mes después aproximadamente queremos saber el estado o las posibilidades de futuro de la ría. ¿Y con quién lo vamos a hacer? Pues con una de las personas que más sabe de estos temas aquí en la ciudad, con el director responsable de la Estación de Biología Marina de Agraña y también catedrático de Zoología, Vitoriano Urgorri.
Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
Gracias por atendernos, ¿eh? Porque sabemos que estás ahí tremendamente liado por las mañas. Bueno, pues te he dicho, en febreiro, dentro de ese ciclo Conversas no para ver, que a depuración da ría sanearía a contaminación biolóxica, pero que non podría recuperala. ¿Mantén actualmente a estas alturas do ano esta teoría, Vitoriano?
Sí, vamos a ver, la teoría non está ben explicada. Es decir, a ría ten distintos focos de contaminación. A contaminación principal é a contaminación orgánica, es decir, urbana, que sale das casas. E isto é o que está canalizado na EDAR, e, bueno, tardarán, como mismo calculo, como uns 4 ou 5 anos en recuperarse. Pero, aunque a pregunta que me facían era si a ría volvería a ser a mesma. Non, porque hai outra serie de procesos contaminantes, por exemplo, somos a ría que ten a maior cantidad de metales pesados nos fondos, hai unha alteración da estrutura física da ría por recheos, portos exteriores, espigones, etc., que varían as correntes, e entón isto tamén ten un efecto.
Vitoriano, aunque, isto sería posible melloralo de algún xeito no momento actual?
Eu espero que ao funcionamento da EDAR, bueno, pues se empece a notar sobre todo a contaminación orgánica, ¿no? Contaminación orgánica muy grande, porque somos unha ría pequena, y bueno, pues eu calculo que total de todos os concellos somos 150.000 habitantes. Que hasta aí pouco se está vertendo directamente ao mar. Evidentemente, si, bueno, pues todos estes fluentes urbanos deixan de chegar ao mar, as bacterias terminarán mineralizando o exceso de materia orgánica que hai na ría. Pero este é un proceso largo, ¿no? O sea, le vamos un mes curando y las cosas siguen exactamente igual. Es un proceso largo porque había, hay que tener en cuenta que, desde el punto de vista, la ría más contaminada de Galicia, la ría de Ferrol, después la ría de Burgos, luego la ría de Vigo, pero esta es la más contaminada, entonces se necesita un tiempo para que se recupere.
¿Cuáles son esos organismos que actualmente estaban a contaminar a nosa ría por la contaminación, como vos te di, urbana, que a curto plazo poderían mellorar nos seus análisis, es decir, a todo punto de ir desaparecendo primeiramente que outros?
Bueno, o problema está en la cantidad de materia orgánica que hay. Después, claro, hay una que tenga ser a razón de todo, ao final, ¿no? Después, claro, temos que recuperar toda, digamos, a calidade sanitaria da ría, porque temos unha gran parte de zona C, pero que venga a ser o resultado de esa contaminación orgánica tamén, ¿no? Entonces, bueno, eu non podo, non só adivinho, non podo decir, vais a producir isto desta maneira. Ahora, eu calculo, pola miña experiencia, que en 4 ou 5 anos teremos unos efectos beneficiosos, sempre e canto a depuración funcione ben. E despois hai que tener en conta que, bueno, se fala de depuración integral, pero isto tampouco é así, ainda hai moitos núcleos de población que non están conectados, todos os barrios periféricos. Eu estou falando ahora mismo desde o Muelle da Graña, e todos os afluentes urbanos de Agraña, Brión e toda esta zona saen aquí, xusto durante as miñas narices, ahora aquí entre os pantalones, e eso non está conectado todavía á estación de bombeo da Cabana. Quien dice eso, pues supongo que pasa lo mismo con la Cabana, con Montecoruto, con Serantes. Bueno, no son los aportes de la ciudad, que hay muchísima más población, pero no dejan de ser aportes de residuos urbanos, ¿no?
Vitoriano, ¿cómo va a ir tomando análisis y cómo va a ir actuando a Estación de Biología Mariña de Agraña para ir conociendo o estado, esperemos que de mellora, da nosa ría?
Pues nosotros no vamos a hacer nada, porque como se dice varias veces, nosotros no somos una ONG, somos un centro de investigación, todos los procesos de investigación costan cartos, no sé un día, al anterior alcalde, le propusimos hacer un proyecto que se llamaba Resiliencia de Ría, que era un poco para ver eso, cómo va y cómo van mejorando las cosas, con ser estaciones, con control periódico, pero no interesó, no se financió, entonces nosotros no tenemos capacidad financiera para acometer un proyecto de esa naturaleza si no tenemos un apoyo financiero. Y nosotros enseñamos un proyecto, lo propusimos al alcalde y nada.
Vitoriano, ¿este proyecto volvemos a presentar a la actual corporación?
Que hablamos de él, sí. Supongo que la documentación se estaba libre, porque claro, que se yo presentó fue alcaldía, o sea, representante alcalde, pero tampoco tuvimos, no sé si un problema económico, que no hay historia de economía, o no sé qué ven los resultados, porque claro, muchas veces parece que se ha funcionado por fin entre el grado de Ría, se va a estar todo limpio, pues no, no es así. Y si a lo mejor al cabo de un año, al cabo de dos años, dices, bueno, pues solamente se mejoró un 15%, un 20%, pues no es políticamente correcto, políticamente rentable, entonces, pues, yo qué sé, cuando no se sabe, pues, mejor, ¿no?
Bueno, a nosa ría de Ferrol, recordamos que ten boa parte da mesma afectada por esa zona C, é dicir, a calidade sanitaria das augas non é boa, co cual non se recomenda, bueno, pues, o consumo de marisco procedente non destas zonas C. Para iso instalouse esta batea de reubicación do marisco á entrada de a ría. Que poderíamos dicir en canto os produtos da nosa ría no momento actual? Son adecuados para a comercialización e para o consumo, Vitoriano?
Bueno, es que están en la zona de desde luego que no, no, porque son un peligro para salud. Y luego tenemos las vieiras que llevan unos 15, 13 o 7 años pechada a pesquería porque ha quedado sin anésica. Es decir, todo un conjunto, no podemos independizar una cosa de otra. Todas estas cosas de la zona C, todos estos coliformes, todo esto, en consecuencia del estado de que arriba estaba, realmente era una cloaca, todo se botaba para mar, y además no llevó solamente a culpa aos poderes públicos, aquí ten a culpa toda a ciudadanía, o mar parece máxico, todo o mundo vai, ves que van, o estás vendo, eu que estou moito metido no mar, pasa unha embarcación, un casco de botella ou un calquera cosa, e chimpan para o mar, rápidamente, o sea, e chega a porte un contenedor, que tampouco é dicir, que me teño que levar a miña casa, non, se chegas a porte un contenedor, onde podes botar, non existe todavía esa conciencia de que temos capacidade, tan capacidade de alterar as cousas, que estamos destrozando. Porque arriba tengo una buena producción. Las ameixas crecen bien, cogen un tamaño comercial enseguida, pero después no las puedes consumir por la cantidad de coliformes que tienen.
Vitoriano, voy un poco más aló. Estas almensas, cuando pasan por ese proceso de batea de reinstalación, etcétera, ¿tienen la misma calidad de un producto, de un marisco que crece en aguas limpas?
No, no. Aparte que a batea no me parece solución. Es una solución, bueno, podría llamar de eventual o chapuceira. A solución es que a ría no teña esa contaminación y que o marisco crezca no seu ambiente natural, que crece. O problema no está no crecimiento. O marisco crece. O marisco, tenemos buen marisco. Pero o marisco después ten una serie de condiciones que impiden que pueda ser consumido. A toxina anésica está producida por unha microalga, es decir, é unha toxina natural, pero en condicións boas do estado da ría hai moi poucas microalgas. Bueno, sin embargo, ahora o que hai é moitas, entonces os bivalvos a filtrar auga que o que fan para comer, as acumulan e non son consumibles. Igual que os coliformes, por eso vamos a la zona C, temos a zona C máis grande do país. O que a mí me parece inconcebible é que isto que estou dicindo ahora o levo dicindo desde hai 30 anos. E o que se decía era que eu era un catastrofista, que exageraba as cousas, e despois o tempo me deu a razón. E esa é a desgracia, que nunca a gente fai caso. Sempre dicen, este é un catastrofista, como... Y las cosas, hay que tener esa mentalidad de que tenemos que cuidar al medio ambiente. Porque
Vitoriano,
es donde vivimos y es nuestro sustento.
Dende logo. Vitoriano, muchísimas gracias, un placer. Acabas en nuestro tiempo, tenemos que conectar ya con Madrid. Hasta otra ocasión, porque es tremendamente interesante siempre todo lo que nos comunica. Muy buena tarde, gracias.
Vale, hasta luego.
Ven a Plaza Ferrol. Renovadas instalaciones, novedad en todo. Textil, playa, hogar y bazar. Y solo este mes promoción de reapertura. Por compras superiores a 10 euros, descuento del 10%.